Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Hechos capítulo 16, si pudieran buscar conmigo. Y si pudiéramos ponerle nombre a la enseñanza de hoy, quiero hablar sobre posición versus condición. Repito, posición versus condición. Y estos días hemos estado hablando sobre la importancia de la adoración, la importancia de poder descubrir por qué hacemos lo que hacemos, por qué cantamos, por qué adoramos, por qué reconocemos su nombre. Y hay una historia que a mí siempre me ha llamado la atención y hoy quiero, te estaba pensando en este momento, pensé en esta canción, quiero en este versículo. Y quiero que comencemos en el versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Y es muy importante resaltar esto: daba ganancia a sus amos. Y le daba ganancia a sus amos adivinando. El próximo versículo dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Y parecía que era algo bueno lo que estaba haciendo, pero en realidad estaba tratando de tomar autoridad por lo que el Espíritu estaba haciendo. Estaba tratando de tomar ventaja, montarse en la ola de lo que Dios estaba haciendo. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu: te mando en el nombre del Señor, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, pero, diga conmigo, pero. Los peros en las oraciones son muy importantes, porque los peros lo que significa es un cambio de dirección. Cada vez que la oración iba para un lugar, pero, y dice aquí, pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Quiero hacer una pausa aquí antes de continuar con la historia. Quiero contarles lo que está pasando y quiero resumir. Pablo y Silas estaban allí por asignación divina. Estaban allí porque Dios les había llamado que estuvieran allí. Dios les había ordenado que estuvieran allí. Y de momento se encuentran con una mujer que tiene un espíritu de adivinación, y este espíritu de adivinación lo que hace es que hay unos amos que están sacando provecho de ella. Pero ahora esta mujer es libre. Pablo ya no puede más con esta situación. Se vira y le dice: en el nombre de Jesús, sé libre. Y ella es libre. Pero ahora viene la parte interesante, porque no toda libertad se recibe con aplausos. No todo el mundo aplaude cuando tú recibes libertad. No todo el mundo va a celebrar contigo cuando tú recibes libertad. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que tomaban provecho de tu esclavitud. Hay algunos que toman provecho de la esclavitud de otros. Y aquí está diciendo que ellos perdieron la esperanza de su ganancia. No podían celebrar con la mujer el que fuera libre. ¿Por qué? Porque ellos tenían una ganancia, ellos estaban comprometidos, ellos tenían una ventaja, ellos sacaban ventaja de ellas. Cuando somos libres de la esclavitud financiera, hay gente que no va a celebrar contigo porque hay gente que toma provecho de tu esclavitud financiera. Cuando somos libres de la esclavitud emocional, hay gente que no puede aplaudir contigo, y eso confunde el alma porque tú esperas que todo el mundo celebre contigo, pero hay gente que no va a celebrar contigo porque hay gente que sacaba ventaja de tu esclavitud emocional, de tu esclavitud a las drogas. Es más, hay gente que sacaba ventaja de tu esclavitud al alcohol. Hay gente que siempre saca ventaja de tu esclavitud. Y por eso no pudieron celebrarlo. Y lo que hicieron fue lo que hacen aquellos que les llega el temor: comienzan a acusar, comienzan. Y Pablo y Silas se enfrentan al magistrado y están delante allí y dicen, los presentaron a los magistrados y dijeron, estamos en versículo 20: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjate que justificamos nuestras acciones, encontramos argumentos correctos pero en realidad todos sabemos que la causa de lo que estaban haciendo, la raíz, no era por las tradiciones romanas, era porque ellos habían perdido su ganancia. Y ahora, entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro, el más frío, el más oscuro, el más distante, y le aseguró los pies en el cepo. Ahora, le dije que los peros son importantes en las oraciones, ¿verdad que sí? Dice, todo esto es lo que estaba sucediendo, pero escuche bien, pero a medianoche. Usted está a una medianoche de ver la libertad que usted había esperado. Usted está de una canción en la medianoche de ver todo lo que Dios le ha prometido sobre su vida. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. Yo he estado en la cárcel. Bueno, déjame aclarar eso. No es que yo he estado en la cárcel, yo he ido a ministrar en la cárcel. Ya vi algunas caras y como que espérate, no estoy diciendo lo que es. Me ha tocado tener que ministrar en la cárcel muchas veces. Y cuando he estado, me ha tocado ministrar en la cárcel, uno sabe que uno va a salir. Pero cuando uno escucha ese portón que cierra, ¡pah!, hay algo aquí que se estremece. Porque cuando tu libertad se limita, hay algo que se estremece. Escucha bien. Hoy yo quiero hablarte de la diferencia entre posición y condición. Porque hay muchos de nosotros que vivimos desde nuestra condición. Hay muchos de nosotros que adoramos desde nuestra condición. Hay muchos de nosotros que servimos desde nuestra condición. Hay muchos de nosotros que creemos y tenemos fe desde nuestra condición. Pero cuando nuestra condición cambia, nuestra fe cambia. Y hoy yo quiero invitarte a que podamos vivir, creer, amar desde nuestra posición. Tu condición puede cambiar en un segundo, pero tu posición delante del Padre permanece. Tu condición económica puede cambiar en un segundo. Tu condición de salud puede cambiar en un momento. Tu condición financiera puede cambiar en un momento. Tu condición de trabajo puede cambiar en un instante. Pero tu condición puede cambiar, pero tu posición delante de Él permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ahora, imagínate Pablo y Silas entrando a la cárcel y preguntándose, ¿cómo fue que llegamos aquí? Si estábamos cumpliendo la voluntad de Dios, si nosotros estábamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y hay algunos que piensan que porque estén cumpliendo la voluntad de Dios no van a enfrentar momentos difíciles. Hay algunos que pensamos que porque estemos cumpliendo la voluntad de Dios no vamos a enfrentar oposición. Pero quiero decirte que todo lo que se mueve en esta tierra encuentra oposición. Y si Dios te ha llamado a obedecerle, vas a encontrar oposición. La pregunta no es si vas a encontrar oposición o no. La pregunta es si vas a mantener tu posición en medio de la oposición. Y Pablo y Silas, yo puedo imaginarme que decían, hace unos minutos estábamos viendo la gloria de Dios, hace unos minutos estamos viendo a Dios obrar con poder. ¿Cómo es que hemos terminado donde hemos terminado? Y ellos entrando, imaginándose, diciendo, Señor, ¿cómo fue que terminamos aquí? Y puede ser que este año para algunos de ustedes hayan sido años como una temporada como esa, que después de ver un mover de Dios en tu vida te has encontrado caminando y diciendo, ¿cómo fue que me encontré en esta posición? Pero escucha lo que dice aquí, pero a medianoche. ¿Qué significa la medianoche? La medianoche es el momento del día donde todo cambia, pero todo sigue igual. La medianoche es el momento donde el día cambia. Hay un día nuevo, pero todo sigue igual de oscuro que la noche anterior. La medianoche es cuando cambia el calendario, pero todo sigue igual. Cuando cambia el día, pero todo sigue igual. Es el momento donde Dios está haciendo algo, pero no lo podemos percibir. Es el momento donde pensamos que todo se está poniendo más oscuro, pero en realidad el sol de justicia está a punto de brillar. ¿Qué es la medianoche? La medianoche es el momento donde Dios te dice: voy a hacer que tu hijo regrese a casa, pero las cosas se ponen más difíciles que nunca. La medianoche es el momento donde Dios te dice: te voy a bendecir, y tú buscas la cuenta del banco y se ve más apretada que nunca. La medianoche es el momento donde Dios te dice: te voy a sanar, pero cuando regresas al médico te dice: no, todo sigue igual que siempre. La pregunta es: ¿qué haremos en la medianoche? Porque lo que hacemos en la medianoche determina si veremos el sol de justicia o no. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo y Silas? Cantaron himnos y oraron. Es fácil cantar cuando tenemos razones para cantar. Es fácil cantar cuando sentimos que todo va a nuestro favor. Es fácil cantar, pero escucha bien, cuando has sido golpeado, azotado, y de momento te toca levantar una canción. Lo que Pablo y Silas estaban haciendo es que estaban dirigiendo su alma, no a lo que sus ojos estaban viendo, estaban dirigiendo a su alma a lo que Dios estaba haciendo. Y cuando nosotros adoramos, lo que le estamos pidiendo al Señor es que nos recuerde quién es Él, que nos recuerde lo que Él ha hecho, que nos recuerde cómo fue que su mano nos trajo hasta aquí, que nos recuerde que hubo días que no teníamos provisión y Él fue nuestra provisión, que hubo días que necesitábamos sanidad y Él fue nuestra sanidad, que nos recuerde que hubo días que necesitábamos que Él abriera camino en el desierto y Él abrió camino para nosotros. La adoración te conecta no solamente con lo que Dios ha hecho, la adoración te conecta con el Dios que tienes, con el Dios que permanece contigo, con el que fue, con el que es y el que ha de venir. La adoración te permite cambiar tu atmósfera. Yo no sé lo que ellos habrán cantado allí. No tenemos un registro claro de lo que cantaron, pero sabemos que cantaron himnos. Y esto fue lo que hicieron Pablo y Silas. Ellos llegaron allí y cuando llegaron allí se postraron y dijeron: Señor, pareciera que no tenemos razones para cantar, pero yo he visto una y otra vez que tú eres fiel. Yo he visto una y otra vez que tú te has mostrado fiel sobre mi vida. Por eso, Señor, hoy yo necesito venir a tu presencia. Santo, Santo, el Señor poderoso, digno eres tú. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Yo recuerdo una vez que estábamos en una cárcel tocando, y mientras estábamos adorando, estábamos en una cancha de baloncesto. Había un grupo que estaba con nosotros, y desde la distancia yo veía un brazo que hacía así y levantaba el brazo, y no le permitieron bajar porque estaba en máxima seguridad. Y en una nos pidió que pudiéramos subir allá arriba. Y yo me acordé de esta historia, porque ahí hay una frase que podríamos olvidar y podríamos pasar. Dice: cantaban himnos y oraban. Y escucha bien, y los presos oían. Hay presos que necesitan ser recordados de la canción de libertad. Hay veces que Dios confía barrotes en tu vida para que presos puedan escuchar una canción de libertad. Hay veces que Dios te permite estar en el hospital, no simplemente para pasar por el momento difícil, sino porque Dios está confiando un momento difícil. Dios está confiando barrotes en tu vida para que tu vida pueda ser una plataforma de que Dios está todavía entre nosotros. Cuando nosotros le adoramos a Dios, cuando nosotros permanecemos en nuestra posición en medio de lo que estamos viviendo, lo que hacemos es que Dios puede ser visto. La gente ve que todavía hay Dios entre nosotros, que todavía Dios restaura al caído, que todavía Dios sana al enfermo, que todavía Dios viene y restaura matrimonios que estaban quebrantados, que todavía Dios es padre para el huérfano, que es libertad para el cautivo. Cuando la gente escucha, cuando en Dominicana escuchan que todavía hay gente que le cree en su momento más difícil, dice, si él le cree, si él todavía permanece fiel, es porque Dios ha sido fiel con él. Él conoce a su Dios, él conoce cuán grande es su Dios. Y yo puedo imaginar a algunos presos diciendo, shh, porque a la medianoche no se supone que estuviéramos cantando, a menos que estemos dando una serenata. Yo recuerdo una vez que me tocó dar una serenata cuando estaba en la universidad, y estaba cantando una serenata y estaba el chico enamorado y nos pidió que fuéramos unos amigos a cantarle a su enamorada, y estábamos allá abajo cantando y él nos prometió que nos iba a dar un dinerito o algo, que nos iba a pagar, y estábamos allí y de momento la chica estaba en el tercer piso. Y de momento prenden la luz, no en el tercer piso, prende la luz en el segundo piso. Y yo dije, ¿te confundiste de piso? Y de momento sale un señor así, con una barriga gigantesca, sin camisa, gritándome, ¡cállense ya! Y él me mira y me dice, ¿qué hacemos? El compañero mío me mira y dice, ¿qué hacemos? Y dice, no nos han pagado todavía, tenemos que seguir cantando. Y dijo, les voy a tirar agua. Y yo estaba viviendo unos días donde cualquier chelito vería bien. Y me dijo mi amigo nuevamente, ¿qué hacemos? ¿Nos van a tirar agua? Y dice, yo me voy mojado, pero me voy con chavo. Pero pelado no nos vamos aquí. Eso es mantenerte en tu posición. Cuando tú conoces el Dios que tú has servido, tú sabes que todo obra para bien. Cuando tú sabes el Dios que tú has conocido, sabes que Dios sabe convertir el desierto en tierra de bendición. Cuando tú conoces al Dios que has servido, tú sabes cómo Dios ha sido provisión para tu vida, para tu casa y tu familia. Tú sabes que en el día que oraste por tu hijo, Dios sanó a tu hijo. Que en el día que oraste por tu padre, Dios fue bendición para tu padre. Que cuando oraste por tu casa, Dios vino a visitar tu casa y Él transformó no solamente tu corazón, tu matrimonio, sino que cambió la historia de una familia entera, porque alguien se paró en la posición y le creyó y le dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahí estaban cantando ellos. Y aquí quiero ir cerrando esta historia con lo siguiente. Escucha bien, porque los barrotes pueden limitarte a ti, pero nunca van a limitar el poder extraordinario de Dios. Los barrotes limitaban a Pablo y Silas, pero no limitaban el poder de Dios. Los barrotes podrían limitarte a ti, pero nunca van a limitar a Dios. Y cuando nosotros le cantamos a Dios, por eso la adoración es importante, Porque la adoración me regresa a mi posición. Porque la adoración regresa, me hace recordar dónde está Dios sentado. Dios no está sentado en cualquier lugar. Dios está sentado en el trono. Él reina para siempre. Su poder es eterno. Su reino permanece por la eternidad, por los siglos de los siglos. Cuando nosotros regresamos a nuestra posición, puede decir, diga al pobre, rico soy. Puede decir aquel que estaba enfermo, sano soy. Porque no se trata de lo que yo tengo, se trata del Dios que me sostiene. Y mientras ellos estaban cantando, algo pasó. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga conmigo, terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tres cosas valiosas que pasaron cuando adoraron y mantuvieron su posición. Es que cuando los hijos de Dios mantienen su posición, los cimientos se estremecen. Las puertas se abren. Los cimientos significan las estructuras mentales que nosotros tenemos. Esos que hemos sentido que hemos sido abandonados, de momento nos damos cuenta que somos hijos. Aquellos que hemos sentido que no hay provisión para nosotros, nos damos cuenta que Dios es todo lo que necesita nuestra alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque la adoración, el permanecer en la posición correcta, te cambia tu estructura y tu cimiento de vida. Pero no solamente eso, cuando mantenemos nuestra posición se abren puertas. Y hay un favor gigantesco que Dios abre cuando nosotros mantenemos nuestra posición en el momento de la oposición. Escucha, hay gente que vive desde su posición y hay gente que vive en su condición. Cuando vivimos desde nuestra condición, nuestro mundo cambia y nuestra fe cambia. Nuestra realidad cambia y nuestra entrega cambia. Cambia mi trabajo y cambia mi generosidad. Cambia mi fe y mi adoración porque cambia mi atmósfera. Pero cuando yo vivo desde mi posición, yo sé que todo puede cambiar, pero Dios permanece. Y por cuanto Él permanece, mi fe permanece, mi entrega permanece, mi generosidad permanece, mi ofrenda permanece, mi adoración permanece, porque yo sé que mi Redentor vive. Se estremecieron los cimientos. Número dos, se abrieron las puertas. Hay favor que se abre. Pero se pueden estremecer los cimientos, se pueden abrir las puertas, pero si no se caen las cadenas. Hay gente que tiene todo el favor de Dios sobre su vida, pero está amarrado todavía a dolores del pasado. Están amarrados a traiciones del pasado. Hay gente que no ha podido perdonar, que no ha podido mirar hacia atrás y mirar con ojos de redención su pasado. Y cuando nosotros aprendemos a descubrir que somos hijos, muchas cosas cambian en nuestra vida. Y una de las cosas que cambian es que aprendemos a soltar lo que necesita ser soltado y aprendemos a abrazar lo que necesitamos abrazar. Por último, pasa esto en la historia. No solamente abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. El 27 dice lo siguiente, que había un carcelero. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Nosotros estamos viviendo una era donde esto pareciera ser más realidad de lo que nosotros imaginamos. Porque hay un mundo que toma conclusiones eternas por situaciones temporeras. Este carcelero había dejado o menospreciado su posición y estaba allí, y ahora él sabía que si lo, él creía, él se despertó. Esto parece una película de comedia, porque pareciera que él se despierta y cuando se despierta, él ve lo que está pasando y en ese instante saca una foto instantánea. Y cuando sacó la foto instantánea, él dijo: si los presos no están, vienen por mí. Y si vienen por mí, yo voy a tener que pagar el precio de los presos. Y como yo no tengo cómo pagar, voy a tener que dar mi vida. Entonces voy a perder mi vida. Antes que yo pierda mi vida, mejor la entrego yo. Hay mucha gente en la casa de Dios y mucha gente en el mundo de hoy que llega a conclusiones. Una conclusión equivocada te lleva a otra conclusión equivocada. Y finalmente están tomando su vida emocional, espiritual. Están abandonando su posición porque pensaron que lo peor le va a pasar, porque no tienen la fe. Fíjate, hay dos personas que están atravesando lo mismo en esta historia. Pablo y Silas están atravesando que el mundo se le está cayendo. Pero hay un carcelero que el mundo se le está cayendo, pero él no tiene esperanza. Él no tiene a dónde ir. Él no tiene a dónde sostenerse. Él no sabe que Dios puede ser su esperanza en el momento más difícil. Y él decide abandonar su posición. Pero ¿cuál es la esperanza para aquellos que están abandonando su posición? El 28 lo declara y dice el versículo 28 que Pablo y Silas se levantaron y dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, estamos todos aquí. Le está diciendo: cuando la iglesia permanece en su posición, el mundo tiene esperanza. Cuando la iglesia mantiene su posición de adorador, su posición de hijo, podemos declarar al mundo: Dominicana, no te quites la vida, todavía estamos aquí. Cierro con esta historia. ¿Les puedo contar una historia? Qué bueno que dijeron que sí, porque iba a contarla. Había un chico de 15 años que se enamoró de una chica de 15 años. El papá de ella no quería que él se enamorara de él. Él era músico y no parecía que tenía mucho que ofrecerle. Más se le añadía que era moreno y él no le gustaba la idea. Era para el tiempo donde no se supone que se mezclara la raza. Y de momento ella se entera un día que está embarazada. Se complicó la historia. Estaba difícil y se puso dura la cosa. Y de momento se fueron huyendo porque no sabía dónde ir. Abandonaron su posición y fueron huyendo, y el papá fue detrás de ellos, no para abrazarle, quería hablar con él con los puños. Y cuando fue a buscarlo, él no lo encontró, y él había regresado. Y a este punto decidieron casarse, y se casaron, sí, fuera de orden. Y muchos dicen que lo que empieza mal termina peor, excepto si Dios entra a la historia. Ellos regresaron a casa del papá de él porque él no tenía mucho que ofrecerle a ella. Recuerden, eran unos adolescentes. Y un día, mientras él estaba en la casa de su papá, tocaron a la puerta. Tocaron a las 5 de la mañana. Y en Puerto Rico, cuando tocan a las 5 de la mañana, es que viene a buscarte la policía. Y te estaban despertando y se lo estaban llevando preso a él. Nadie sabía que desde los 12 años estaba envuelto en el mundo de las drogas. Y el príncipe azul no era el príncipe azul que ella esperaba. Él cayó en una cárcel física y se lo llevaron preso. Ella cayó en una cárcel donde los barrotes no son físicos, pero los barrotes están en el alma. Y ella tomó al niño que tenía en común y se fue para los Estados Unidos. Y pareciera que la historia terminaba ahí y se quedó con tres puntos suspensivos. Y repito, cuando Dios entra a la historia cambia. Él estaba en la cárcel y se acordó, él se llamaba Papo, y se acordó que un día le dijeron: Papo, Cristo te ama. Y le dijo: Señor, si es verdad que tú me amas, dame la oportunidad de restaurar mi vida y restaurar mi casa y mi familia. El tiempo pasó, ella estaba en Estados Unidos, ellos estaban separados, adoloridos, heridos y estaban divorciados. Parecía que la historia iba a terminar allí, pero cuando Dios entra a la historia cambia. Él esa noche le dijo: Señor, estando en la cárcel, se arrodilló y le dijo: Señor, si es verdad que tú eres real, ven a mi corazón. Y esa noche, detrás de los barrotes, repito, los barrotes lo limitaban a él, pero no limitaba el poder de Dios. Ese día él aceptó a Cristo como su Salvador. Ella no sabía nada, él estaba orando por ella, estaba orando por el niño que tenían en común. Los años pasaron, pasaron 1, 2, 3, 4, 5 años, y un día ella regresa para mostrarle al niño un día de visitas. Un día de visita le muestra al niño y le dice: este es tu hijo, ya crecido. Y él viene y toma un momento y le dice: necesito hablar contigo. Y le dice lo siguiente. ¿Quieres saber lo que le dijo? Le gusta el chisme, ¿eh? Le gusta el chisme. Los cogí. Y él les dijo: yo sé el dolor que yo he causado en tu corazón y hoy vengo a pedirte perdón. Y lo segundo que dijo fue: yo le he decidido pedirle a Cristo que venga a mi vida y le he pedido que restaure mi vida, mi casa y mi familia. Y le dijo: la pregunta que tengo es, ¿podrías perdonar todo el dolor que yo he causado en tu corazón? Ese día él le estaba pidiendo a Dios que le permitiera regresar a su posición. Hubo un silencio y después del silencio ella dice: hoy decido perdonarte y hoy decido creer que Dios puede restaurar nuestra casa y nuestra familia. Y lo que parecía esa pareja que estaba destinada al fracaso, Dios la restauró. Un día después, semanas después, se encontraban marchando. Los que estaban separados, heridos y divorciados, ahora estaban marchando para reconciliarse, para perdonarse y para casarse por segunda ocasión. Fruto de esa reconciliación nació un hijo inteligente, talentoso y guapísimo. Hey, yo no he dicho nada, no he dicho nada. Yo soy el fruto de unos padres que le creyeron a Dios en su peor momento de la vida. Nuestra familia es el fruto de dos personas que se encontraron detrás de los barrotes y comprendieron que los barrotes te pueden limitar a ti, pero nunca, nunca de los nunca limitarán el poder extraordinario de nuestro Dios. De esa pareja nacieron mi hermano mayor, que es pastor, yo que soy pastor, mi hermana que le sirve al Señor también, el líder de alabanza. Los tres guapísimos, obviamente. Pero ha nacido una familia. Mis padres tuvieron la oportunidad de ganar a muchos en nuestra familia. Y una familia que estaba marcada por la drogadicción, ahora está marcada por el evangelio y la bendición de Dios. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso,
Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Eres digno, digno eres tú, digno eres tú.
Yo quiero hacer dos oraciones al cerrar en el día de hoy. Yo quiero orar por gente que está en este lugar que hoy necesita regresar a su posición. Tal vez has atravesado días donde te has sentido detrás de los barrotes, pero hoy Dios te está diciendo: los barrotes te pueden limitar a ti, pero nunca limitarán el poder extraordinario de tu Dios. Probablemente estás viviendo días donde necesitas regresar a esa posición, donde le conoces, sabes quién es Él para Él, pero por alguna razón tu corazón se ha estremecido y hoy necesitas: Señor, dame ese corazón para verte en medio del momento más difícil de mi vida. Dame el corazón para adorarte, dame el corazón para mantenerme en esa posición. Señor, en vez de salir corriendo, ya sé lo que sucede cuando salimos corriendo. Señor, déjame permanecer fiel en tu presencia. Y si tú eres uno de esos, ¿podrías levantar tu mano? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esos que levantaron su mano, ¿se podrían poner de pie conmigo? ¿Qué tal si hacemos esta oración juntos? Señor, yo quiero orar por cada uno de los que se han levantado en esta hora. Y quiero pedirte que tú les permitas a ellos regresar a su posición. Somos tus hijos, somos tus hijas. Ayúdanos a permanecer fiel en nuestra posición. ¿Qué tal si levantas tus manos y declaras: Señor, hoy con mis manos levantadas confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Padre y que mi confianza completa está en ti, Señor? Padre, el cielo y la tierra puede pasar, mas tu palabra no pasará. Señor, yo oro por un traslado. Señor, muchos de nosotros hemos estado viviendo desde nuestra condición, y hoy yo oro por un traslado, Señor. Pasamos de condición a nuestra posición. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Allí mismo, si hubiese alguien entre nosotros que hoy necesita dar su vida a Cristo, puede ser que haya alguien en este lugar que hoy necesita reconciliarse con el Padre y hoy necesita regresar a tu posición, y tu posición es regresar al corazón del Padre. Tal vez un día le diste tu vida al Señor y has vivido una temporada lejos de Él, hoy necesitas regresar. Habrá alguien en este lugar que necesita regresar a los brazos de su Padre, y levantando su mano me dice: Pastor, yo necesito. Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Podríamos dar un aplauso, Señor? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, iglesia. ¿Podrían regalarme este privilegio? Aquellos que levantaron su mano, ¿me permitirían orar por ustedes? ¿Podrían pasar aquí al frente rápidamente? Me encantaría poder orar por ustedes. Los que levantaron su mano, allá atrás vi dos manos. Dios te bendiga. Deja pasar por acá. ¿Qué tal si damos un aplauso, Señor?
Santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú,
te bendiga,
digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso,
digno,
digno eres tú, digno eres tú.
La palabra declara y dice que con el corazón se cree para salvación y con los labios se confiesa. Con el corazón se cree y con los labios se confiesa para salvación. Y hoy quiero pedirle a toda la iglesia que hagamos esta oración juntos. Podrían acompañarme en señal de afirmación, y los que están aquí al frente podríamos hacerla también. Y declaramos y decimos: Señor, reconozco que he estado lejos de ti, por eso hoy regreso a ti como el Hijo regresa al Padre. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Padre y como el dueño de mi vida. Desde hoy en adelante, el pasado queda atrás y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Me declaro perdonado y declaro mi vida entera para ti, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un aplauso, Señor? ¿Qué tal si damos ese aplauso fuerte? Iglesia, para mí ha sido un honor, un privilegio estar con ustedes esta mañana. Esta noche vamos a estar aquí desde las 6 de la tarde, así que les esperamos para poder seguir celebrando lo que Dios está haciendo a ustedes. Les bendigo y declaro que hoy es el comienzo de un tiempo extraordinario. Hemos regresado a la posición que Dios diseñó para ustedes. Les amamos y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.